Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a este programa al que hemos titulado Nuestro Juramento. Un espacio donde los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo nos comparten sus experiencias profesionales y reflexionan acerca de la preparación académica que les brinda esta casa de estudios. Los saluda Luis Jesús Gutiérrez y en colaboración con mis compañeras Rocío Guzmán Benítez y Estefany Dávalos, quienes integramos el equipo de producción, llevaremos hasta ustedes estas charlas. En el capítulo de hoy, escucharemos la historia y experiencia de desarrollo profesional en el sector público de un egresado del Departamento de Irrigación. Vamos con Rocío hasta la ciudad de Irapuato, Guanajuato, para escuchar esta historia. Adelante, Rocío.
Muchas gracias, Luis. El día de hoy es un honor encontrarnos en Irapuato, Guanajuato. Estamos hoy en compañía del ingeniero José Librado González Domínguez, quien es egresado del Departamento de Irrigación. Él salió en 1986 y bueno, actualmente es pensionado de FIRA desde el 2018, en tanto que nos parece muy, muy valiosa su opinión, su experiencia laboral. Y sin mayor preámbulo, comenzamos. Bienvenido, ingeniero. Qué gusto tenerlo aquí. Qué placer. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro juramento de Radio Watch.
Pues el gusto es mío. Me siento pues muy complacido. Y es un honor pues estar con ustedes para platicar pues algo de pues nuestra experiencia de desarrollo profesional después de haber egresado a esa gran universidad.
Muy bien. Por favor, cuéntenos de dónde es originario y cómo llegó a la UACH.
Mira, yo soy originario de Ojinaga, Chihuahua. Es uno de los municipios fronterizos del estado. Egresé en el 1979 de lo que fue una escuela tecnológica agropecuaria. Se había iniciado un año antes, yo fui la segunda generación. En el Inter se convirtieron en escuelas secundarias técnicas y tal vez por la relación, por la Dirección General de Educación Tecnológica, mandaron fichas y pues pudimos tener la opción, algunos de los que íbamos a egresar, de ir a aplicar o hacer el examen.
¿Pero usted ya tenía un conocimiento previo de Chapingo o fue hasta el momento en que le llevaron las fichas que empezó a saber de Chapingo?
Bueno, sabía porque un año antes había ingresado un conocido pues que tiene pues parentesco a nivel de tercer nivel o cuarto. Entonces, de alguna forma, en esa familia y sobre todo su hermano ya andaba en guardas forestales acá en Uruapan. Y pues fue nuestro ejemplo. Hoy día pues muy, pues prácticamente un científico.
¿Y usted ya había pensado entrar a irrigación o no tenía muy claro qué iba a estudiar?
Bueno, mira, pues creo que bastante bien definido. Por un lado, porque pues se me facilitaron las matemáticas. Tal vez yo pensaba en ingeniería civil. Pues modestia aparte, te quiero decir que en 1979 fui a un concurso a la Ciudad de México de todas las escuelas secundarias técnicas, ya agropecuarias, forestales, industriales, pesqueras, ¿verdad? Y pues regresé con un segundo lugar a nivel nacional, entonces eso te motiva mucho a esa edad,
¿verdad? Entonces sí,
después me llamaron de Chapingo, pero coincidió que en mi infancia habían construido una nueva carretera de Chihuahua a Ojinaga. Entonces pues de niño uno veía trabajar ahí la maquinaria, los ingenieros civiles. Y también pocos años antes de salir de la secundaria trabajaron el recibimiento de canales del distrito de riego de esa región. Entonces, pues ya lo traía, ¿no? Y queriendo hacer lo que pues veía yo de las personas que hicieron en la cuestión de infraestructura carretera y distrito de riego, ¿no?
Ya. Y cuando usted egresó, ¿qué pensaba? ¿Cómo se veía? ¿Qué se le había ocurrido una vez que dejó de estudiar en Chapingo?
Bueno, mira, te puedo comentar que siempre pensé, y además me gustaba pues, ser docente, ser investigador, pero más ejercer fuera de las instituciones. Y efectivamente, en semanas antes de egresar, que el director de irrigación nos ofreció una cena, me invitó para que me quedara de maestro. Y yo le dije que me encantaría, pero después de 3 años de haber ejercido y conocer muchas cosas fuera de la universidad, de alguna forma, pues conocer la realidad. Y pues tuve la fortuna que no se me dificultó encontrar empleo.
¿Cuál fue el primer empleo que encontró? ¿Dónde encontró?
Pues fue único. Salí en junio y a pocas semanas me avisaron para FIRA. Que en ese tiempo, para ingresar a FIRA, se daba un curso de crédito especializado o de temas de crédito agropecuario, ¿no? Y efectivamente empezamos el 2 de septiembre como becario, ya con ingreso. El curso fue hasta el 16 de diciembre y de ahí, al final del curso, te dan la inscripción, o sea, donde te va a tocar, y a mí me tocó aquí en Guanajuato.
Entonces, ese fue su primer empleo y fue el de toda la vida.
Y 32 años en FIRA.
¡Qué maravilla!
Hasta que logré pensionarme.
¿Nunca sintió la inquietud de ir a otro lado a trabajar? ¿Nunca pensó que podía trabajar en otro lado?
Bueno, te puedo decir que a los 3 años regresé para ver cómo estaba pues el medio, ¿no?, el clima laboral, y la verdad pues concluí que no me convenía. Afortunadamente creo que desde muy inicio, ¿no?, yo fui, hasta tomé pues responsabilidades de un centro de desarrollo tecnológico.
Porque ¿qué hacía usted? ¿Qué tenía que hacer?
Bueno, pues la verdad te puedo decir que en FIRA hay 2 pilares. El pilar de financiamiento y el pilar de desarrollo tecnológico. Porque el modelo, la fórmula es que el financiamiento impacte en el desarrollo del sector agropecuario y los productores. Y precisamente en ese centro de desarrollo tecnológico, pues empezamos a hacer lo que no existía, ¿no? Cuando llegamos ahí, pues el propio centro, que había nacido en el 73 con un programa de producción de leche a bajo costo, con éxito, por alguna cuestión lo reubicaron en 1985. Y en el 86-87, que yo llegué después del curso FIRA y 6 meses de becario en Péncamo, Guanajuato, me invitan a colaborar ahí porque querían reactivarlo como centro en el tema agrícola. Y pues cuando llegué, pues estaban haciendo lo que los productores hacían alrededor. Y pronto, en coordinación con la gente del programa de transferencia de tecnología FIRA y obviamente con gente del colegio, de la universidad, encontramos que podíamos hacer los primeros trabajos le llamamos labranza y conservación.
¿De labranza y conservación?
Siembra directa en otros países, ¿verdad? Manejo de rastrojos en otros, ¿verdad? Pues que hoy día podríamos decir que es agricultura de conservación, ¿verdad? Entonces desde ahí pues nos tocó ver y convencer a mucha gente, desde productores, líderes, funcionarios de dependencia del sector, investigadores, que se podía hacer algo pues como sistema de producción sostenible, ¿no? Pues hoy día, gracias a Dios, que pues aunque ha sido lento el nivel de adopción, pero se está caminando porque es una tendencia.
Esta cuestión de cuestiones prácticas, ¿no se hacía en otras sedes de FIRA o ustedes llegaron a innovar aquí en Irapuato?
Bueno, fue en Valle Santiago, ahí está el centro. Pues prácticamente son de ideas que sale de uno como pues inquietud, pues como profesionista técnico. Y en ese sentido, pues sentimos el apoyo de FIRA, ¿verdad? Para hacer lo que estamos proponiendo, ¿verdad? Y obviamente, pues les llamó la atención que cómo se podía hacer eso. Pero me acuerdo que en una visita un funcionario que vio el primer cultivo prácticamente emergiendo en los rastrojos, de ahí dio el banderazo que adelante, ¿no?
¿Y después qué? ¿Fue un sistema que se fue adoptando en otros estados o solamente aquí en el...?
Bueno, como es un centro de capacitación y desarrollo tecnológico, creo que tuvimos a bien manejar frentes, ¿no? Y uno era las demostraciones para que más productores vieran lo que estaba haciendo. Demostraciones donde también participaban técnicos. El otro frente era la capacitación a productores, a técnicos y a funcionarios. El otro tema que era cuello de botella es tener relación con expertos en el control de malezas, porque de alguna forma cambias el control de malezas mecánico por el químico. Y ahí precisamente pues se dio una muy buena relación con el grupo de malezas del área de parasitología de la universidad y con otras personas en el medio que eran representantes de empresas de agroquímicos, ¿verdad? Y el otro tema fue tener sembradoras y maquinaria propia, porque al inicio dependíamos de unas sembradoras que habíamos importado de Estados Unidos, que eran pues grandes, muy funcionales, ¿ah?, para las extensiones pues en aquellas zonas de la franja maicera de Estados Unidos. Y afortunadamente aquí encontramos un empresario pequeño pero muy ingenioso y adaptó o conoció el funcionamiento de esas sembradoras grandes y hizo algo muy propio, que les puedo decir, pues anteriormente las empresas transnacionales se burlaban de esas sembradoras y ahora son hasta distribuidores o se apoyan con los distribuidores de su maquinaria, ¿no?
En esos primeros años en donde establecieron esta tónica de trabajo en FIRA, ¿usted pensó que Chapingo lo había dotado de las herramientas suficientes metodológicas, tecnológicas, de conocimiento que le permitieron desarrollarse y también llegar a innovar en FIRA? ¿O esto usted lo hizo investigando? ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, pues te puedo decir, adelántame un poco, pues que me siento afortunado de haber tenido formación de dos grandes escuelas, la Universidad de Chapingo y la propia institución FIRA, ¿verdad? Pues te puedo decir que se mezclan las inquietudes personales, porque pues te decía, en la escuela a nivel de secundaria agropecuaria pues ya me tocaba aplicar ahí con mis familiares, ¿verdad? En la agricultura, ¿no? Y llegué a la preparatoria agrícola y me iba de vacaciones y iba a aplicar, ¿no? El tema de fertilización, el tema de aplicando la topografía para tener este diseño de riego en base a nivelación, ¿verdad? Y obviamente, estando ya en la carrera de irrigación, pues aprovechar para seguir aplicando. Entonces sí viene de una inquietud personal, ¿no?, de aprender y aplicar, ¿no? Porque pues tú sabes, lo que uno aprende y no lo aplica, pues no tiene sentido, ¿verdad? Pero sí, o sea, diría yo que es también formativo, pues, por el grupo de maestros, ¿verdad? Y obviamente pues con la gente que le estaba relacionando. Y también por ver necesidades pues muy claras en los agricultores, ¿verdad? Me tocó pues contactar y generar confianza y ganarme la confianza de los agricultores. Y la verdad que pues era siempre trabajar a resultados y a dar respuesta, en este caso de opciones y respuestas y soluciones tecnológicas y financieras, pues, que es pues lo que aprendí en FIRA, ¿verdad? Yeah. Que siempre hay que tener solución tanto tecnológica como financiera, ¿no?
Ya. ¿Algún maestro que lo haya marcado, que haya sido capital en su formación y después que haya sido una inspiración o que haya sido como su manual de primeros auxilios ya en el campo laboral?
Bueno, te puedo decir que tengo la fortuna que mantengo hoy día amistad con quien fue mi maestra en primer año de primaria. Y después coincide con otra maestra que fue del área de ciencias naturales en la secundaria. Ellas se conocen después, hoy día son muy amigas y somos amigos. Entonces tengo inspiración obviamente en ellas. El maestro de matemáticas de la agropecuaria, mantengo todavía relación, ¿sí? Y obviamente que para mí pues él me motivó y me formó para yo haber tenido un logro muy importante a nivel nacional. En la prepa pues obviamente hay gente que dejó huella, ¿no? Pues gente que te diré de el que nos dio física al llegar a la prepa, que uruguayo, el otro día lo recordamos en un grupo de redes sociales, Leonardo. Las maestras de química, especialmente, y sé que ahorita está en la alta dirección la maestra Consuelo Lobato. Y otros más, sobre todo todos los matemáticos, ¿verdad? De las diferentes áreas matemáticas, ¿verdad? La gente de meteorología, pues del sistema de producción agrícola, pecuario, forestal, ¿verdad? Y llego a la carrera y pues ahí pues siempre se reconocieron algunos maestros como pilares. El doctor Alberto Barrios y el doctor Fernando Martínez Sainz y otros más, que por cierto en mi etapa de ser consejero universitario se acordó por primera vez reconocer a los primeros, creo, 4 doctorados honoris causa, entre los cuales 2 de irrigación, ¿verdad?, que te mencioné, ¿verdad? Y pues gente, pues el área de construcciones, el ingeniero Sataray, pues, que por cierto, hace muy pocas semanas acabo de estar allá con ellos. La gente de la ingeniería de riego o de riego y drenaje, ¿no? Todas esas dejan huella, ¿no? Y pues gente de distritos de riego, Enrique Palacios Vélez, en drenaje su hermano Oscar Palacios, y en ese tiempo tuve la fortuna pues de que en esa línea agrícola pues una persona muy reconocida a nivel mundial en el tema, Everardo Cés Navarro, ¿no? Digo, por mencionarte algunos, pero creo que todos contribuyen a nuestra formación, ¿no? Pero además en la formación académica, en la formación de valores. Bueno, especialmente quien fue el último director de la Escuela Nacional de Agricultura, primer rector, el creo Rogelio Posadas del Río, que después de terminar la rectoría y un año sabático, regresó, nos dio clases de RASPE, relación agua, suelo, planta, atmósfera. Yo mantuve relación por ese aprecio, cariño, hasta los últimos días con él, aunque sea a distancia, porque él vivía en Guadalajara y yo aquí en León, entonces mantuve relación, ¿verdad? pues seguir aprendiendo él toda la vida, ¿no?
Ya. ¿No? Y bueno, aunque usted tenía ya una formación de los bachillerato tecnológico y toda esta experiencia práctica ya con su familia, ¿qué conocimientos llegó ya aquí en FIRA y que dijo, esto necesito aplicarme o esto me hizo falta? ¿Hubo algún tema en el que le sucediera esto?
Bueno, mira, pues la verdad, desde el primer curso para el ingreso de FIRA es muy completo, de las diferentes áreas. Lo que yo vi en FIRA es que por primera vez escuché contabilidad. Y es básico, obviamente ya con la formación financiera que se fue dando, ¿no? ¿Verdad? Pues es un tema que, pues yo pienso que aparte de evaluación de proyectos que lo dan como de relleno, ahí en irrigación, pues es algo más importante, ¿no? ¿Verdad? Pero tal vez por mis inquietudes, porque yo hubiera querido, aparte de tomar la carrera completa de irrigación, y lo hice en parte, me iba a ciertas clases de otros departamentos, porque pues como que quería ser entre ingeniero agrónomo general y también especialista. Por eso pues le llama la atención aquel medio que yo le hablo de muchos maestros de otros departamentos de irrigación, ¿no? Sí había carreras en ese tiempo más generales de ingeniero agrónomo, ¿no? Y desde ese tiempo pues yo incluía, decía, bueno, ¿y por qué soy? Nos forman como ingeniero agrónomo especialista en irrigación, sí. Pues es poco la agronomía en nuestra carrera, ¿no? Hoy día, pues creo que se reconoce, por eso se llaman ingenieros en irrigación, ¿verdad? Como en otros departamentos ya, no necesariamente agrónomos especialistas, ¿no? Y pues es con lo que aprendí yo en mi infancia, en la secundaria, en la prepa, en la carrera, pues al final me especialicé en irrigación, pero ya estando en el centro de desarrollo, pues yo fui hasta capacitador en malezas, capacitador en la cuestión de fertilización y materia orgánica,
sin ser parasitólogo, claro,
en la cuestión de operación de maquinaria, ¿sí te fijas? Uh-huh. Porque pues me gustaba y obviamente me formaba en ello, ¿no? Pero además te diré que pues soy de las personas que piensan, pues incluso algunos maestros se expresaban, o sea, en ver que si uno era ingeniero, era un especialista en irrigación, como que el mensaje que le mandaba uno tenía que ejercer y desempeñarse a raíz de la irrigación. Yo creo que no, uno se forma, y bien formado creo por parte de la universidad, para tener los elementos y poder volar en su vida profesional, ¿verdad? ¿No? Y creo que pues me quedó muy claro, ¿verdad? Que pues yo tuve la fortuna de ser seleccionado en FIRA. Obviamente ahí somos entre ingenieros agrónomos financieros, que por cierto tuve la fortuna de que me capacité en el programa institucional, o fui seleccionado también o apoyado para asistir a los capacitación estratégica institucional sobre finanzas en agronegocios, que también en parte pues fui pues instructor en algún tiempo, ¿no? Entonces, si te fijas, pasé de una formación técnica a técnica financiera, y hoy en día, pensionado de FIRA, no he olvidado lo técnico.
Muy bien.
Pertenezco a la red de agroinnovación.
Muy bien. Ahorita regresamos con esta red, es interesante este trabajo. Yo quisiera, ahora que también lo menciono hace un momento, que no deje de tener contacto con la gente de irrigación y que ha ido a Chapingo. En su experiencia, que la avalan 32 años de trabajo en FIRA, habría que modificar el programa de estudios de irrigación, habría que incluirle algunas otras materias. ¿Cuál es su punto de vista, ingeniero?
Bueno, es un tema, por cierto, platicado recientemente, y te quiero comentar que incluso la especial irrigación fue de las primeras en la Escuela Nacional, ¿verdad? Me parece que era ingeniero, topógrafo y algo más, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente Y obviamente lo leí de gente de ahí del departamento y de hidrociencias del colegio posgraduado, pues que si bien lo fuerte en las primeras generaciones o varias, bastantes generaciones, pues era la parte de desarrollar infraestructura hidroagrícola en el desarrollo del país, con temas de pasar terreno de temporal a riego, todo lo que fueron los distritos de riego y las unidades de riego. Pero llega un momento que una vez que tienes la infraestructura hidroagrícola y que te enseñan a operarla, ¿verdad?, administrarla, viene una segunda etapa que, pues, se entendió bien en irrigación, de fortalecer el área de riego y drenaje, es decir, usar más eficiente el agua que ya la tienes puesta con la infraestructura, ¿no? Hablo desde la cuenca, la presa y el sistema de distribución, que son los canales, ¿no? Y que la tengas ahí, lo más importante ahora es que, pues, apliques eficientemente y que los cultivos la aprovechen eficientemente, ¿no? Y en algún, diría yo, hace unos 10, no, yo creo que más, unos 15 años, pues tuve la fortuna que me invitaron en una reunión, en una semana del agua, de una reunión de egresados. Y ahí se tomó el tema, obviamente, de qué opinamos los egresados, ¿no? Y creo que eso, pues, lo han hecho más constante hasta este año, ¿no? Con los 100, los festejos de 100 años de irrigación, pues hubo otro encuentro, ¿no?, bien importante. Pero en esa ocasión yo ya planteaba que si veíamos tendencias, si la primera etapa fue construir, la otra operar, el tema del agua era caminar hacia lo ambiental y el reuso, ¿verdad? ¿Ya? Y creo que, pues, hoy el tema ambiental, ¿ya?, y ante la situación de escasez mundial de agua, ¿ya?, pues creo que se está fortaleciendo, entiendo yo. Pues hay temas ya ahí de tratamiento de aguas, reciclaje, cuestiones de ingeniería ambiental ya en la carrera, ¿no? Entonces yo así lo vería, ¿no? Se está haciendo. Lo que sí no te puedo decir a si lo hicieron a su tiempo, ¿verdad? Pero sí le he dado yo seguimiento al cambio de planes de estudio. Incluso recuerdo haber visto alguna vez en la web, pues había gente que estaba en séptimo o sexto año con un plan de estudio y en ese mismo año los que habían iniciado en cuarto y quinto venían con otro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces creo que no han sido estáticos, han sido dinámicos, ¿verdad? Y seguramente, pues, escuchando tanto egresados como el sector de afuera, ¿no?
Ya.
Para que, bueno, no solamente en base al criterio y opinión interna, ¿no? Hay que siempre escuchar el exterior, ¿no?
Ajá. Y bueno, también siguiendo en esta misma tónica, ¿usted piensa que es necesario desarrollar habilidades sociales desde la carrera? Que no sea solo la cuestión del conocimiento de las ciencias duras, lo técnico.
Bueno, mira, qué buena pregunta, porque, pues, quien nos formamos sobre todo en la ingeniería, yo creo que no se entendía también por nuestro maestro la importancia de las ciencias humanísticas, más prueba, se resaltaba mucho, pues, en las ciencias exactas, en la ingeniería, ¿verdad?, de forma en cuadrado, ¿no? Pero hay gente que, pues, desde antes le entendimos que, aparte de la inteligencia intelectual, era muy importante la inteligencia emocional, ¿no? Y creo que desde que yo estaba en la universidad y ya fuera, veía la necesidad que se complementaran con temas humanísticos, ¿no? Pues, ¿qué te diré? Motivacionales, ¿no? El tema de relaciones personales, el tema de desarrollo organizacional, el tema de negociación, de comunicación, porque finalmente, pues cuando andas donde quieres, pues es el impacto de la buena comunicación o comunicación efectiva, las negociaciones efectivas, ¿verdad? Saber negociar, ¿verdad? Pero sobre todo también los temas de liderazgo, ¿verdad? Que yo esas semanas que estuve por allá, pues platicaba que si bien no necesariamente tienen que estar en el plan de estudios, pues puede ser a nivel de conferencias, invitado a gurús, ahí en la universidad pues tiene el espacio, ¿verdad? Los medios para tener gurú de esos temas, ¿verdad? Y con el tiempo van a ser, puede ser opcionales y obligatorios, ¿no? Pero creo que sí, sí se tiene que complementar la formación agronómica, la formación técnica con temas de las ciencias humanísticas, ¿verdad? Pues tú que eres comunicólogo, pues ves la importancia, ¿verdad?
Claro. ¿Sí? Pero aquí no es lo importante lo que diga yo, sino ustedes, los expertos, desde su campo, desde su vasta experiencia. Y bueno, ¿usted considera que hace falta que la academia, un poco lo comentábamos un poco fuera de la entrevista, que la academia se acerque a la realidad del país? ¿Es importante? ¿Cómo podría hacerse?
Bueno, mira, creo que no es un tema propio de Chapingo. Yo creo que si me voy al UNAM, al Poli y a muchas instituciones, como que no veo vinculado la academia, la investigación y los servicios con el sector productivo. Éxito ha sido en Tokio, digo en Japón, y éxito ha sido en otros países como la India e Israel, el tema incluso de riego, ¿no? O sea, allá entiendo que hay fundaciones, institutos, decir, oye, de acuerdo a lo que se esté investigando, hay un indicador de lo que esté investigando, cuánto se está adoptando, cuánto está cambiando las cosas, ¿no? No sé si en el Sistema Nacional de Investigación, de Investigadora Nacional, tengan ese indicador, ¿eh? Que se estén siguiendo, estimulando, ¿eh? Premiando a los investigadores, pero hace no necesariamente al número de investigaciones, sino a un indicador que te refleje de lo que se, en la investigación y desarrollo, cuánto está aplicándose y cuánto está dando solución al sector productivo.
Ya. Y regresando un poco a su vida en Chapingo, ¿usted considera que los viajes de estudio que ahí se realizan le fueron necesarios, son útiles? ¿Cómo lo recuerda usted?
Muy buena experiencia, ¿verdad? Porque pues, no cualquier universidad tiene el privilegio de poder llegar a muchas regiones. Entre los viajes de estudio de la prepa y los de cuatro irrigación, prácticamente conocí todo el país. Y uno conoce entonces, pues, las culturas de diferentes regiones, la forma de pensar de los productores, ¿verdad? Pero desde ahí decía, ¿y por qué algunos viajes de estudios que pueden ser en recorrido presenciales, por qué no lo complementan con videos para conocer más? Porque ya había esos medios, ¿no? ¿Ah? De tal forma que, pues, yo siento que algunos viajes de estudios se mezclaron al final ya entre lo formativo y lo turístico. Y se podían haber aprovechado también más formativo y también ya con otros medios, ¿no? Que lo que no alcanza a ver en un viaje de estudio, pues te lo pueden poner en un video. Y hoy hay más medios, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, yo recuerdo que en alguna ocasión nos pasaron un video de la construcción de la presa de Chicoasé, ¿no? Y así podían, de muchos temas de la cuestión de infraestructura o de programas de riego, de salinidad, de recuperación de salinidad o de problemas de mucha experiencia, ¿no? Desde la prepa hasta la carrera, ¿no? Las diferentes carreras, imagínate que complementen los viajes de estudio también con información de experiencia, ¿no? De casos exitosos, ¿no?
Mm. Oiga, y sabemos que aunque ya tiene varios años de jubilado ahí de FIRA, no está estático, sigue con inquietudes muy genuinas, muy propias de su formación. ¿Y qué es lo que hace ahora? Que nos está contando que está en una fundación y qué es lo que se dedican. Cuéntenos, bueno, por favor.
Pues te diré que creo que hasta lo tenía muy claro, ¿no? Yo opté y lo tenía desde antes muy claro y por eso hasta me formé, ¿no? Aparte de lo financiero, pues yo llevé pues diplomados, todavía en activo de FIRA, por ejemplo un diplomado en finanzas empresariales en el Colegio de Contadores Públicos de León, que te puedo decir que en ese diplomado la mayoría eran contadores. Algunos de los instructores habían sido sus maestros y solamente coincidió el primer día que coincidimos, nos sentamos juntos, un ingeniero civil y yo de FIRA, como ingeniero agrónomo financiero. Y creo que pues fue de aprender y sobresalimos los que no éramos contadores. Me acuerdo que un maestro que era de confianza hacia los otros compañeros, porque he sido maestro, hasta regaño les dio cuando les dijo: oiga, y ustedes fueron a las empresas de contadores no para ofrecer los servicios de lo que ustedes le pueden ofrecer, sino para ayudarles nada más en la cuestión fiscal, dando a entender que el empresario privilegia más la estrategia fiscal para no pagar impuestos, ¿verdad? Y se olvidan de la estrategia de negocio, la estrategia financiera, la estrategia laboral, ¿ya? O una estrategia integral, ¿no? Entonces, obviamente, pues aprendí bastante, ¿no? Entonces yo ya veía necesidad cuando estuviera fuera, que sí tenía bien definido que cuando tuviera la oportunidad de pensionarme de FIRA, no iba a continuar de empleado, o por lo menos en un encargo de tiempo completo. Me proyecté como de servicios profesionales, ¿no? Y además, pues tuve una bonita experiencia. Yo tenía que estar por cuestiones familiares en Chihuahua, en Ojinaga, y se me quemaron las cosas porque lo que yo traté de hacer es como, mi modelo de negocio es como de alianzas, entendiendo de que uno no sabe todo. Y cuando yo noté que a mí se me acercaban porque en algo me veía experto, pues obviamente yo también me podía acercar con expertos en muchos temas. Y fíjate que no nada más en el tema de agroalimentario o de agronegocio, sino de cualquier sector, porque había tenido una muy buena relación con gente que fui conociendo, ¿no? Y que con mantengo, ¿no? Entonces, desde ahí dije yo, bueno, pues como consultor, pues yo puedo ofrecer mis servicios en alianza con muchos profesionistas y con mucha gente de espacios y consultores ya con su firma establecida, ¿no? Pero también pensé que hoy día la tecnología, pues no necesitas tener ni siquiera espacio físico para ofrecer tus servicios, ¿no? Porque hoy día, pues con mi celular inteligente, ¿no? Aquí está toda la información, con una lab, ¿no? Y la forma de trasladarte ahorita, ¿no? Pues no necesitas ni vehículo, ¿no? Si tienes que trasladar a otro lado, pues rentas un vehículo, ¿no? Entonces, pues sentí que la tecnología ya estaba pues para facilitar los negocios, ¿no? Pero algo bien importante quiero decir es que en una de las alianzas fue con un coach de negocios, ¿no? O coach empresarial, que fue en 2016. Y él ya tenía experiencia en dar coaching de negocios a distancia, ¿ya? Cuando no era común, cuando los productores no les gustaba que fuera a distancia, querían pues que estuviera el coach en la empresa. Lo hicimos con uno o dos como para darle atención, no porque se necesitaba, ¿no? Pero fíjate una cosa que a favor, que si bien 2018, 2019 no era común, en 2020 la pandemia nos tomó a todos. Y hoy día es común, ¿verdad?
Claro.
Todo mundo a nivel de estudiante, empresario y personas conocen de plataformas, ¿verdad? Eso no era común en 2016, 2019, ¿no? Entonces creo que también en eso nos adelantamos. Como me adelanté en lo de labranza y siembra directa, en contra de la corriente, como nos adelantamos en cuestiones de tecnificación del riego ya aplicado, pues, ¿verdad? Cuando no era preocupación todavía de los productores tecnificar, ¿verdad? Este año en un grupo compartí que hay una colección de FIRA de 1965, un tomo de río y drenaje, 1965. Después empezó un programa de uso racional del agua, que es una memoria que da una publicación de 1997. Y hoy día, pues se habla, ¿verdad?, en las campañas de este año, tanto a nivel de la campaña para presidente como aquí en Guanajuato, el gobernador, el tema crítico es del agua, ¿no? Como que el destino nos alcanzó, ¿verdad? Pero, ¿qué se hizo en 1985? No por parte de la academia, la institución y el gobierno, por parte de los propios productores y sus organizaciones, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? En 1997, ¿no?, hicimos un programa aquí en Guanajuato ya en sinergia con el gobierno del estado, ¿verdad?
Ya, pero nos iba a hablar de su trabajo en la asociación.
Ajá. Bueno, entonces,
pues con si estas inquietudes.
Fijas, cuando es de alianzas, pues ajá, prácticamente tiene respuesta para que quien te pida tu servicio, ¿no? Uh-huh. Se te llama de agronegocios, agroalimentario, de tu especialidad, ¿verdad? De lo que eres experto, ¿verdad? Como otro tema, porque dime tú algún tema, si tú me hablas de un tema, pues yo volteo quién es el experto y me lío, ¿no? ¿Sí te fijas? Entonces doy solución, respuesta, pero lo más importante te quiero decir, como los servicios que te piden es de todos los niveles, pues algo que tengo muy claro también es no monetizar todo. Hay gente que no monetizar, o sea, no todo porque les cueste o porque se los vendo, porque yo quería. Hay muchos servicios que yo doy por ayudar a la gente, ¿no? Y en respuesta hay un agradecimiento, ¿verdad? ¿Sí? Pues entonces te puedo decir que si es un tema de exportación o agroexportación, pues yo no soy el experto en exportación, pero conozco uno o varios expertos en agroexportación, ¿verdad? Si es un tema técnico, agronómico, de un cultivo que yo no conozca de otra región, pues seguramente voy a encontrar un experto en el tema, ¿no? Si en el tema, por decir algo que no sea de agronegocios o de agroalimentario, pues exportación, producción y exportación de piñatas, conozco una comunidad que le estoy dando servicio, ¿no? ¿Ah? Y yo no fui el experto en piñatas ni el experto en exportación, ¿verdad?
¿Qué salto de irrigación,
¿sí te fijas?,
experto en comercio, experto en elaboración de piñata.
Entonces lo más importante es, pues, cambio de paradigmas, ¿no? ¿Por qué me tengo que enseñar nada más en lo que sé cuando la sociedad tiene muchas demanda de servicios para resolver un problema, ¿no?
Y su generación en general es así de moldeable. Esto lo veo más como de los chavos que les ha tocado, ya que son producto de la pandemia, de la educación a distancia, de tratar todo por vía internet, vía telefónica. Es algo que otra gente de su generación no hace, ¿no? ¿Qué pues, diferencias entre una y otra?
Pues mira, cuando regresamos en el 86, pues era muy claro que en el país había un programa de carestía, ¿no? Había problemas de encontrar empleo, entonces no todos se acomodaron. Yo noté, y en confianza te lo digo, que mucha gente que no encontró trabajo, pues optó por seguir estudiando, ¿no? Y algunos están en la universidad, ¿no? otra gente pues tuvo que encontrar otro tipo de trabajo fuera de lo que había estudiado. No hablo de irrigación, hablo en general de la generación 86. Y pues todavía saludamos en encuentros generacionales gente que viene de Estados Unidos y otros países, ¿no? Que tuvieron que olvidarse por completo, pero iban bien tan formados que son exitosos en la vida, ¿no? ¿Verdad? Por eso te decía al inicio, o sea, la universidad te forma, pues, ¿eh? Pero lo más importante es la universidad de la vida, ¿eh? Como creo que tiene un libro, dejó un libro el maestro Arturo Fregoso, ¿no? Entonces sí me encuentro de todo, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos el mejor empleador para las universidades y las entidades era el gobierno. Y en esos tiempos de carestía, pues había cerrado las puertas, ¿no? A nosotros, siendo estudiantes, pues nos platicaban que gente que egresaba en junio, desde abril ya tenía contrato con la dependencia. Y eso cambió, ¿no? Y ahora, pues, si eres gente que quieres ofrecer tus servicios a un empleador, pues están las empresas privadas, iniciativas, o el emprendimiento, ¿no? Pues puedo decir desde ahorita que ahí la universidad tiene que hacer algo también. Y por eso los temas que te decía y que tú me preguntabas, ¿no? Que el egresado esté formado, no nada más para ser empleado, sino también emprendedor y empresario, ¿no? Porque hay herramientas, ¿no? Para mejores prácticas empresariales, cómo iniciar un negocio, ¿no? ¿No? Pero además, cuando el empleador es gobierno, es muy diferente cuando el empleador es la iniciativa privada. O la empresa privada. Porque simplemente cuando tú vas a gobierno, pues hasta te encontrabas colegas que te ayudaban, pues, a formarte, a conocer lo que se requería. La empresa no necesariamente todos pues te van a pagar para aprender ahí, ¿verdad? Sino que venir ya
preparado.
Más preparado, ¿no? No nada más en la formación académica, ¿no? Entiendo que pues en los planes de estudio muchas carreras están las prácticas profesionales o algo, pero siento que se debe analizar y hacerlas más de más impacto formativo, ¿no?
Ya. ¿Qué consejo le brindaría a las nuevas generaciones con esta vastísima experiencia que tiene el ingeniero?
Pues yo creo que las relaciones humanas es muy importante. Quienes nos hemos formado en Chapingo tenemos ciertos valores y sobre todo mucha fraternidad. Cuando tú te encuentras un estudiante, un egresado que no conocías, con los brazos abiertos lo saludas, ¿no? Le das confianza, ¿no? Porque ahí viene de eso, ¿no? De esos valores, ¿no? Entonces debe haber una relación con los egresados, ¿no? Tanto en la prepa como ahí en las carreras. ¿Por qué no invitar a gente a un nivel de compartir su experiencia, una conferencia, ¿verdad? Para que vayan viendo desde antes cómo se ve de fuera las cosas, ¿no? ¿No? Y ahí vayan tomando decisiones también en optativas, que la universidad se dé cuenta el enfoque que le quiere dar esas materias obligatorias que, pues no sé cómo se llaman, pero son prácticas profesionales, tal vez, ¿verdad? Que haya convenios, ¿verdad? Con empresas y organizaciones gremiales, ¿verdad? Para que de veras impacto, ¿verdad? De que mientras esté estudiando allá venga a aplicar y aprender, y al ser egresado pues ya mucho más formado para ir a dar respuesta a lo que la empresa, entonces como ahorita el empleo, ¿verdad? Antes pues había una vacante en una secretaría, ¿verdad? En una dependencia, ¿no? Y tú tal vez concursabas o algo te ayudaban para estar allá. Ahora debes sentirte más preparado para ganarte un puesto en una empresa privada, ¿no?
Y bueno, haciendo como una retrospectiva de su formación, ¿ha cambiado su perspectiva desde que era alumno hasta ahora que es profesionista?
Pues sí, o sea, a lo mejor un poquito, pues, de la edad, ¿eh? Algo, pues, desorientado, pero con hambre de aprender y de ser. Entonces yo fui acuñando esa de un buen ser, un buen estar, ¿eh? Para tener un bienestar, ¿eh? Y creo que te digo, pues, la relación siempre cordial con los maestros de formativos, ¿verdad? Desde el nivel de, pues yo creo, primaria, secundaria, en la prepa, ya, en la carrera, pero sobre todo en fila, que sigues aprendiendo, ¿no? Pues tener apertura, seguir aprendiendo, ¿verdad? Y eso, pues te da mucha fortaleza, ¿no? Nosotros nunca dejamos de aprender, ¿eh? Pero pues tuvimos la fortuna de estar cerca de gente pues muy profesional, muy buenos académicos, ¿no? Y también pues que suman, pues, que dejan huella en uno, ¿no? Y a cada quien le tomas algo, ¿no? Para ser mejor como persona, como profesionista.
Ya. Y bueno, ¿qué es lo que más disfruta de su carrera?
Pues, sabes que disfruto la vida porque aprendí lo que quería y puedo seguir aprendiendo lo que quiero, pero para compartir. De nada serviría que yo aprenda, me llene de culo y conocimiento y estén en mí, sino lo más bonito es compartir. Y creo que, pues, lo que yo hice como estudiante y en mi desarrollo profesional y actualmente todavía es aportar, ver cambios, ¿no? Acá en FIRA me decía un empresario que pues sintió que le había ayudado para ser mejor empresario y me dice: oye, ingeniero, pues yo he visto que usted ha ayudado a hacer grandes empresas y a ser rico, en sus palabras. Y yo le dije: ¿y usted cuándo? Me dijo. Y dije, pues la verdad, eso es lo que menos me preocupa, pues. Si yo hubiera querido ser rico desde antes, por otro camino hubiera andado, ¿no? ¿Verdad? Por eso no monetizo todo, ¿verdad? Pero me llena, me complace ayudar a ver, desarrollar empresas, desarrollar personas. Y obviamente, pues, trato de desarrollarme yo como persona, ¿verdad? Que todo el mundo tenemos, pues, debilidades, ¿verdad? Algunas virtudes, ¿no? Pero con la apertura de ser más, ya, como persona, no en términos monetarios, ¿no?
Bueno, ¿algún comentario final que quiera compartir con el auditorio de Radio Chapingo en nuestro juramento?
Pues la verdad, agradecer a ustedes del departamento de Radio Chapingo, ¿eh? La oportunidad de expresarles, de dar testimonio de nuestra formación y nuestra experiencia profesional, ¿no? Así es que, pues ojalá que les lleve un mensaje a los radioescuchas, ¿no? Pero también la oportunidad, buscaré la forma para también escuchar otros testimonios, ¿no? Y muchas de las cosas que seguramente está aportando Radio Chapingo, ¿no?
Pues muchas gracias, ingeniero. Le agradecemos muchísimo su presencia. Queremos recordarle al auditorio que nos encontramos en Radio Chapingo, en el 1130 de amplitud modulada. Nuestro juramento se transmite a las 20 horas de todos los jueves y en Spotify lo pueden consultar en cualquier momento. Le agradecemos mucho su presencia, ingeniero, y regresamos contigo, Luis. Gracias.
El agradecido soy yo.
Gracias, Rocío. Gracias por presentarnos esta historia de una experiencia profesional tan fructífera. Le agradecemos también al ingeniero José Librado González Domínguez que se haya hecho el tiempo y haya compartido con nosotros su historia de vida. Y haya compartido con nosotros esta historia de vida. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma de Chapingo, 2024.
Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma de Chapingo.